notas.
El 2 de octubre se van a llevar a cabo en Brasil las elecciones presidenciales, para las cuales el expresidente Lula da Silva continúa perfilado como favorito según todas las encuestas. En medio de un escenario político y electoral altamente polarizado, un hecho estremeció a la opinión pública cuando el 14 de julio, durante la celebración de su cumpleaños, un militante del Partido de los Trabajadores fue asesinado a tiros por un simpatizante del presidente que busca la reelección, Jair Bolsonaro. Para conversar sobre cómo está el panorama político en el país vecino, estamos en contacto con Marcelo Aguilar, periodista uruguayo radicado en San Pablo y ya un colaborador de Comunidad Velar. Marcelo, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí?
Bien, bien. Marcelo, primero que nada, preguntarte por este hecho que señalábamos en la introducción. Vos has ahondado en él y sus significancias. ¿Cómo se dio y qué implicó y qué dice del ambiente electoral que se vive hoy en Brasil?
Bueno, como decías un poco, Camilo, ahí al principio, este hecho conmocionó bastante a la opinión pública brasileña. Una opinión pública bastante acostumbrada a la violencia en líneas generales. Basta ver los datos de seguridad pública para percibir que eso no es ninguna novedad, pero este tipo de crímenes políticos y más de la forma en la que ocurrió no son crímenes normales, no son parte del juego político en Brasil, y se podría decir que con idas y vueltas nunca lo han sido a lo largo de la historia. O sea, Brasil no ha tenido no tiene un histórico de violencia política exacerbada, ni mucho menos. Entonces, este hecho realmente llamó muchísimo la atención y generó mucha discusión mediática y política, por supuesto, y al mismo tiempo encendió una alerta, me parece, de cara a lo que se viene. Falta muy poco tiempo para la elección, y un tipo de crimen como este generó muchísima preocupación y encendió las alarmas de cara a lo que se viene. Claro. Básicamente fue un atentado directamente político, por cómo se dio, la forma en la que se dio, ¿no? Estaban en una fiesta de cumpleaños, en un aniversario, con la temática del PT.
Claro.
Sí. Eso creo que en Uruguay es bastante difícil de entender, o no sé si eso, creo, yo no recuerdo haber visto cosas así, ¿no? Acá se ha vuelto bastante común. Ustedes me dicen si por ahí últimamente se ha hecho, yo no recuerdo fiestas temáticas así.
No.
Con la cara de político. Es curioso, ¿no? Porque en realidad tenemos, eso es interesante reflexionar acerca de eso también, ¿no? Es curioso porque Uruguay es un país que tiene una cultura política bastante fuerte, o sea, bastante consolidada, un debate político bastante interesante, digamos, en relación a Brasil. Tiene una cultura, un debate político un poco más avanzado, siento, por momentos, al menos en líneas generales, así, de la población. Y es muy raro ver cosas de este tipo, ¿no? Acá se ha vuelto una especie de costumbre hacer cumpleaños con la cara de Lula, sobre todo de Lula, pero también de Bolsonaro, o en relación al partido, en este caso al PT, y bueno, tenía ese carácter, ese cumpleaños, y este fanático bolsonarista, del que todavía no se han tenido muchas novedades. En principio se había noticiado que estaba muerto, después se supo que no, que en realidad estaba grave en el CTI, pero bueno, entró a los tiros, hubo una discusión inicial, después fue hasta su casa, buscó un arma, volvió, y un tiroteo en el que termina muriendo asesinado el militante petista Marcelo Arruda, que era tesorero inclusive del partido en Foz do Iguaçu.
Lo sucedido es una especie de ejemplificación extrema de la polarización política que hay en el país, ¿no? Y también un reflejo de los discursos violentos que han reinado durante la presidencia de Bolsonaro. ¿Cómo ha impactado esto en la frecuencia de estos ataques motivados por ideologías?
Bueno, yo estoy de acuerdo con una de las cosas que dijiste y estoy en desacuerdo con otra. Creo que es un reflejo de los discursos de odio promovidos por el presidente de la República y por sus seguidores. pero no estoy de acuerdo con que sea un reflejo de la polarización política, porque polarización política siempre hubo en Brasil, siempre fue muy fuerte. Basta recordar lo que han sido siempre las elecciones históricas entre el PT y el PSDB, lo que fue la elección de 2014, por ejemplo, que tuvo un resultado apretadísimo entre Dilma Rousseff y Aécio Neves, que bueno, gran parte de esa polarización se vio reflejada también en el no reconocimiento del resultado por parte de Aécio Neves, que fue un resultado muy, muy ajustado, pero que ya desde un primer momento el PSDB dijo que no iba a reconocer la elección, y desde ese momento empezaron a trabajar para el impeachment de Dilma Rousseff, que se termina consolidando 2 años después. Pero lo que quiero decir es que la polarización siempre fue un elemento del juego político. Pero no me parece que este tipo de crímenes sean fruto de esa polarización, sino que responden a la promoción de discursos de odio. Uh-huh. Un discurso de odio que obviamente se ha extendido durante el gobierno Bolsonaro. Y este tipo de episodios me parece mucho más una materialización de esos discursos. Porque si uno repasa, lo hice eso ahora hace poco tiempo, si uno repasa lo que han sido las palabras de Bolsonaro, lo que han sido las afirmaciones, podemos citar algunas. Mi especialidad es matar, hay que matar más, vamos a fusilar a la petraleada. Como dijo, petraleada es una forma despectiva de decir, de referirse a los petistas. Vamos a acabar con todos los activismos de Brasil, que fue lo que dijo en su primer discurso después del resultado electoral de 2018. Vamos a acabar con el cocó, esa es terrible. Vamos a acabar con el cocó, que en portugués significa caca, en Brasil, los corruptos y los comunistas. Quiero a todo el mundo armado comprando fusiles. Los marginales rojos serán barridos de nuestra patria. O sea, son palabras que realmente por separado han dejado en algún punto de dejar en shock a la población y han dejado de impactar en el debate político brasileño, pero que si uno las junta son realmente integran un corpus de violencia discursiva y narrativa gravísimo.
Sí, que de alguna forma le pasa con Bolsonaro lo que pasó con Trump, ¿no? Por ese efecto de que nos vamos acostumbrando a ese tipo de declaraciones y se terminan naturalizando. O sea, si cualquier primer mandatario de un país sale a decir eso, sería un escándalo. Pero como ya se ha hecho costumbre en este caso, bueno, quedan por ahí y capaz que ni siquiera ningún medio internacional la levanta demasiado.
Exacto, exacto, exacto. Tal cual, eso ha venido pasando desde un principio y creo que esa normalización no empieza a partir del momento en el que Bolsonaro es electo. Empieza mucho antes, porque a partir de que Bolsonaro es electo y a partir de que Bolsonaro es presidente, obviamente la tendencia es que todas sus frases sean noticiadas. O sea, Bolsonaro dice está lloviendo afuera, los periodistas van a decir está lloviendo afuera. Eso siempre pasa con los presidentes, y más en este caso cuando es una máquina de dar titulares rimbombantes, Bolsonaro, por ponerle un adjetivo que no es el más adecuado. Pero
y titulares que dan clics y visitas también, ¿no?
Exactamente, o sea, empieza a ser parte de un juego que se va retroalimentando, pero que termina también normalizando en algún sentido. Pero lo que digo es que la normalización viene antes, porque si uno repasa videos viejos de Bolsonaro... ¿Cuándo Bolsonaro era un diputado insignificante del bajo escalón de la Cámara de Diputados? Tuvo 27 años en esa función. Siempre se destacó muchísimo más por este tipo de declaraciones que por un trabajo político o por sus proyectos de ley o por su actuación parlamentaria. Pero siempre, 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 siempre se marcó su posición a través de este tipo de frases. Llegó a decir que en relación a la búsqueda de desaparecidos de la guerrilla de Araguaia, que una guerrilla que hubo en el norte de Brasil, en la región amazónica, en la época de la dictadura, y llegó a decir que quien buscaba huesos eran los perros. O sea, siempre tuvo un histórico de frases terribles, y eso se fue normalizando. O sea, dijo que había que el error había sido torturar y no matar, que había que haber matado más en vez de torturar. que tendría que haber matado unos 30.000, o sea, siempre tuvo ese papel. Entonces esa normalización se fue agudizando hasta llegar a hoy, en el momento en el que Bolsonaro básicamente puede llegar a decir cualquier cosa que no tiene ningún efecto político ni ningún costo institucional. Entonces medio como que está suelto a sus anchas para decir lo que quiera, y creo que un punto altísimo de eso, y que también fue antes de su elección como presidente, es la inolvidable participación, la inolvidable justificación de Bolsonaro de su voto por el impeachment.
Claro.
Que le dedicó el voto al impeachment a Brilhante Ustra, que fue el mayor torturador quizá de la dictadura brasileña, el único que tiene una condena en ese sentido, que fue comprobado su papel en la represión. Entonces, creo que ahí está muy claro, ese es un punto alto de esa absoluta impunidad del presidente para hacer declaraciones de todo tipo. Y de todo color, ¿no?
Uh-huh. Y no son solo declaraciones también, Marcelo, porque, por ejemplo, desde 2019 se han registrado en Brasil más de 1.000.000 de nuevas armas, y lo que fue no una promesa de campaña de Bolsonaro, pero sí una de sus políticas más importantes o de sus lineamientos políticos, que es armar a la población. Vos mismo lo decías, ¿no? ¿Cómo crees que ha impactado esto en las cifras de violencia en el país? No hablando de violencia política, sino en general.
Bueno, es que esto... Claro, ese dato es importantísimo. O sea, Bolsonaro no solamente ha promovido una cacería discursiva, sino que ha promovido una carrera armamentista, claro, sin precedentes. Entonces, o sea, esto se ve, por ejemplo, por eso de nuevo la polarización, esto se ve, por ejemplo, en el papel que han tenido los diferentes gobiernos. Primero que hay una oposición y un gobierno. O sea, quien está en el gobierno tiene la mayor responsabilidad desde el punto de vista político, ¿no? O sea, es quien dirige un país. En este caso, por ejemplo, el PT había, el gobierno del PT había promovido un plan de desarmamiento, o sea, de entregar armas. Y el gobierno Bolsonaro ha hecho exactamente todo lo contrario. Entonces ahí sí, bueno, ahí vemos una polarización, pero vemos una polarización en el sentido de pensamientos completamente distintos en relación a un mismo tema, ¿no? En el caso de Bolsonaro ha promovido la liberación de armas, es una cantidad enorme de decretos y de pequeñas medidas legislativas que han facilitado el acceso a las armas, han aumentado muchísimo el número de personas armadas, y a su vez esto también es que es curioso, pero Bolsonaro ha legitimado este proceso de la liberación de las armas con un discurso típico, clásico, que puede ser una especie de discurso americano en el sentido de liberar las armas para los ciudadanos de bien, ¿no? Uh-huh. Esto ha sido como el gran eje argumentativo de Bolsonaro, ha sido liberar las armas para los ciudadanos de bien contra los criminales, contra los abusadores, siempre apelando a esa parte más sensitiva, digamos, más sensible del discurso reaccionario y conservador. Y, a su vez, una especie de defensa propia de las personas honestas ante el crimen organizado y ante el ladrón que entra a tu casa. Básicamente, el argumento básico que siempre se ha sido utilizado por los armamentistas para defender la liberación y el aumento de las armas a nivel social. Pero un reportaje de Estadão, del periódico Estado de Sao Paulo, en estos últimos días... No la he leído todavía con detenimiento, ni me he puesto a analizarla, ni a tratar de buscar más informaciones, pero trajo una información muy importante al debate público, que es que el primero comando de la capital, el PCC, primero comando de la capital, que es uno de los dos mayores grupos del crimen organizado en el país, se estaba aprovechando ese proceso, esa facilidad para la compra de armas, para armarse cada vez más legalmente, o sea, con todas las de la ley, y ha aumentado sus arsenales, y esto lo estarían haciendo también otros grupos criminales en el país, lo que muestra las debilidades, por un lado, de esa política, cuánto esa política puede ser usada para fines que quien promovió la política dice combatir, para el crimen organizado, para la ilegalidad, entre comillas, en el discurso de estas personas que promueven el armamento. Y esto trae un elemento nuevo que va un poco más allá del debate que tiene que ver con los efectos. O sea, esto ha sido muy estudiado, no lo digo yo de ninguna manera. O sea, esto es un asunto que se estudia muchísimo en la academia, que son los efectos de una política de seguridad basada en el aumento del número de armas, en los efectos nefastos que esta política puede llegar a tener para una sociedad. Uh-huh. Sobre todo para una sociedad como la brasileña, con esos niveles de pobreza galopantes, con esos niveles de desigualdad absurdos, con esos problemas en la educación, en la salud, una sociedad que no tiene resuelta sus necesidades básicas, una sociedad que tiene más de 33 millones de personas pasando hambre. Entonces, realmente promover una política de armamento de esta forma, sin debate social, y a través de diversas medidas aprobadas sin debate público, con esa velocidad, con ese vértigo, en una situación tan delicada del país, me parece una medida, nivelando hacia abajo, irresponsable, pero desde todo punto de vista criminal, ¿no?
Marcelo, justamente por este contexto tan particular que nos venís contando, que en el que se encuentra Brasil, queremos consultarte acerca de cómo fueron las reacciones ante este hecho del asesinato. Más que nada en los demás partidos políticos, cómo se manifestaron, y también digamos en los medios de comunicación, cómo se mostró este crimen.
Bueno, a nivel político fue unánime la condena, ¿no? Uh-huh. Hubo una condena bastante robusta de un lado al otro del arco político brasileño. Hubo condena unánime, salvo los bolsonaristas más radicales y algunos integrantes del gobierno y representantes del bolsonarismo en el Congreso y en el Senado. Algunos salieron a defender al asesino, o por lo menos a poner en duda el carácter político del hecho, como tratando de suavizar o desviando la atención, en muchos casos reviviendo la puñalada que le dieron a Bolsonaro en 2018, siempre tratando de apelar a algún hecho diferente para tratar de desviar la atención. Bolsonaro fue quizás el que demoró más en condenarlo, ¿no? Primero se apresuró a defender al asesino, diciendo que, bueno, primero lo dijo como diciendo, están tratando de politizarlo. Bueno, él se abrió como diciendo, él dijo así, en portugués dijo, dispenso a ayuda de ese tipo de gente. Quiere decir así como, bueno, agradezco, pero no acepto la ayuda de este tipo de personas que pregan la violencia. O sea, una forma, no sé, muy confusa por lo menos de explicar, ¿no? Es como que diciendo, bueno, no condeno, pero al mismo tiempo no acepto este tipo de ayuda. Es muy, muy abstracta, muy, muy, muy entreverada lo que dijo. Pero después fue cambiando un poco, ¿no? Fue cambiando su discurso. Lo que más llamó la atención en Bolsonaro fue que no dio ningún pésame. O sea, no, en ningún momento dijo, lo siento mucho, o le pido disculpas al nombre del gobierno, a la familia, o no sé, o vamos a combatir este. O sea, no, en ningún momento mostró congoja por lo que había pasado, no repudió el hecho. O sea, dijo, bueno, fue eso. No acepto este tipo de cosas, prefiero que no me apoyen este tipo de gente, pero nada. Después fue cambiando un poquito, dijo que había sido una pelea entre dos personas, y después, claro, volvió a su chicana habitual, volvió a decir, bueno, quienes causan la violencia son los petistas, pero cuando ellos practican violencia, es la violencia del bien. Y ahí, por ejemplo, en el video se ve que hay dos personas que estaban en la fiesta, que lo patean en el piso, hay una imagen en la que lo están golpeando al asesino, y Bolsonaro aprovechó eso como para decir, bueno, ven, o sea, la violencia no es solo de un lado, le están pateando la cara en el piso bueno, da vuelta, invierte el papel de víctima, básicamente. Eso fue lo que trató de hacer después. Entonces, Después llamó a la familia, porque había dos hermanos de Marcelo Arruda, que hay dos hermanos de Marcelo Arruda que son simpatizan con el presidente Bolsonaro. Entonces lo llamó y los invitó a una conferencia de prensa en Brasilia. Hizo
el circo.
Hizo todo, claro, hizo toda una especie de teatro de operaciones para tratar de invertir el papel de la, o sea, el lugar, el rol de víctima, sacárselo al asesino y ponérselo al otro lado, digamos, al otro bando político, entre comillas. Y otro aspecto de este cinismo es quién intermedió esa relación, porque esa llamada fue intermediada por Tony de Paula, que es un diputado federal y un pastor evangélico de Río de Janeiro, que en abril de este año había tenido un discurso que había recorrido todo el país en la Cámara de Diputados, porque había dicho que a los vagabundos como Lula en Río de Janeiro los tratan con balas. O sea, vean la contradicción de todo esto, vean cuán exacerbado es este cinismo de bolsonarista, que aprovecha este tipo de situaciones también para involucrar a este tipo de gente que básicamente está pregando lo que está diciendo lamentar en ese momento. Entonces, bueno, fue una reacción bastante penosa la de Bolsonaro, pero a nivel general, a nivel político y mediático, hubo una condena absoluta a este tipo de hechos. Por otro lado, por último, la cobertura mediática tuvo bastante de esto de polarización, o sea, de tratar de sacarle un poco el peso de la violencia política en el sentido más estricto, de desviar un poco el foco de la promoción del discurso de odio bolsonarista y llevarlo quizás un poco más hacia una polarización política, hacia los efectos de esa polarización, bueno, diciendo, bueno, vean qué terrible es cuando se polariza la política, una cosa así, pero después se fue también volcando un poco más hacia el lado de discutir, de hecho, el discurso de odio bolsonarista, y bueno, se ha tratado de entender de ese lado, pero todavía sigue siendo, primero que es un hecho bastante reciente, y todavía sigue siendo, creo que, construida esa narrativa alrededor de la violencia política, y creo que lo que pueda pasar en los próximos meses también puede ser determinante para cómo se entiende, para ver cómo se va a entender ese fenómeno de cara a las elecciones.
Sí, después, sobre todo en su lanzamiento de campaña de este lunes, las críticas de Bolsonaro han estado muy atadas al control y transparencia de las elecciones. ¿Se está preparando Bolsonaro para desconocer el resultado? ¿Es algo que podríamos esperar?
Bueno, yo no puedo afirmarlo, pero sin dudas, la mayoría de las señales que ha dado Bolsonaro y que ha dado su campaña van en ese sentido. O sea, suenan, de hecho, a preparación para no reconocer el resultado electoral. No es inocente que un presidente en ejercicio se ensañe contra un método electoral que lo eligió. Que un método electoral que le dio la victoria, que legitimó su papel de presidente de la República. A su vez, una urna que lo eligió en diversas ocasiones, no solamente como presidente, sino como diputado federal, que eligió a sus hijos, que tuvieron de las mayores votaciones de la historia en sus estados en la elección de 2018. Entonces, entender esto como una medida inocente me parece bastante, bastante desatinado. Creo que, de hecho, todas las señales indican que Bolsonaro puede estar preparando la cancha para desconocer el resultado electoral. No solamente ha atacado a las urnas, ha atacado también al Tribunal Superior Electoral, ha atacado permanentemente, lo volvió a hacer ahora en el lanzamiento de campaña, ha atacado al Tribunal Supremo. O sea, Bolsonaro ha venido sistemáticamente minando, no solamente su articulación, eso fue en un principio, pero sí minando minando las instituciones, o sea, no minando sus puentes, porque al principio él minó sus propios puentes, dinamitó sus conexiones con los poderes. Se enfocó en mantener su relación con la Cámara de Diputados, que es la que le puede salvar el pellejo político y de hecho es la que lo está haciendo. Colocó en la Fiscalía General de la Nación a un aliado suyo, Augusto Aras, que básicamente ha encajonado todos los las investigaciones, acabó de encajonar ahora esta semana los resultados de la Comisión Parlamentaria de Investigación, del COVID-19, que fue una comisión que lo desgastó muchísimo políticamente a Bolsonaro en su momento, pero que se esperaba que pudiera tener mayores consecuencias político-institucionales, la acaba de encajonar Aras. Entonces, Bolsonaro trató, por un lado, de mantenerse, de crear a su alrededor un círculo de hierro que lo proteja de posibles caídas institucionales o posibles golpes o posible cualquier actitud que pueda sacarlo de su lugar. Esto lo hizo a través, como decía, a través de la Cámara de Diputados, donde tiene a Artur Lira, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que es un aliado fiel de Bolsonaro, parece una mascota a esta altura ya. Es más, le están diciendo acá bastante, opositores políticos, le están llamando de PET, claro. PET Lira, porque le ha aprobado todos los proyectos y se sentó arriba de más de 150 pedidos de impeachment. Y Lira participó de ese lanzamiento que citabas con una camiseta que decía Bolsonaro 22. O sea, está en ese nivel la cosa. Entonces, por ese lado no se puede esperar nada. O sea, no se puede esperar que la Cámara de Diputados tome ninguna actitud contra Bolsonaro, porque Artur Lira es uno de los principales líderes de lo que se conoce como Centrão, que es esa fuerza ahí, ese riñón de la Cámara de Diputados que se mueve de un lado al otro en busca de mantenerse en el poder y de hacerse con los recursos del presupuesto público, que es lo que ha conseguido hacer quizás como nunca durante el gobierno Bolsonaro. Este otro personaje, Augusto Aras, que está ocupando ese lugar estratégico a la hora de promover procesos jurídicos, judiciales o desestimarlos, y así se ha mantenido. Entonces no se puede esperar que por ese lado Bolsonaro sea atacado. Entonces Bolsonaro ha garantizado ese círculo de hierro a su alrededor y a su vez se ha dedicado, con esa inmunidad que le garantizan estas jugadas anteriores, se ha dedicado a atacar a las otras instituciones para deslegitimarlas, para ponerle a la gente en contra y para, sí, quizás promover un proceso de desconocimiento del proceso electoral, o promover una asonada, o promover cualquier otro tipo de actitud contra el resultado electoral, que según lo que todo indica hasta el momento, le sería negativo en las elecciones de octubre.
Bien, Marcelo, estaremos más adelante contactándonos también, cuando estemos más cerca de las elecciones de octubre, de esta primera vuelta. Por lo pronto te agradecemos, como siempre, la participación acá en la radio de la Universidad de la República, y bueno, estaremos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias. Como siempre les digo, para mí es un placer y un honor contribuir con la universidad de la universidad pública y con la universidad en la que me formé. Así que estaremos hablando más, como siempre.
Bien, perfecto. Marcelo Aguilar desde Brasil. Nosotros ya volvemos. Se viene Gabriel Quirici.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.